resulta fundamental tener los datos a la mano, sobre todo para cuando escuchamos, o más bien en estos momentos en los cuales están estas críticas que más bien son estigmas y también pues ideas falsas que se tienen respecto a lo que están haciendo los programas sociales. Para entender más qué se está transformando o cambiando de la realidad de las y los mexicanos a través de estas políticas públicas, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Máximo Ernesto Jaramillo Molina. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y economista por la Universidad de Guadalajara, también cofundador del proyecto Gatitos contra la Desigualdad y del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Buenas tardes, Máximo, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, Berenice, un gusto escucharte y poder estar aquí con el público de ustedes y pues todo bien por acá, listos para platicar de este tema.
Muchas gracias por acompañarnos, Máximo, sobre todo que tú te has enfocado, ya lo decíamos en esta breve introducción, a analizar el tema de la desigualdad en México y precisamente queríamos platicar contigo cómo estos programas sociales están contribuyendo a reducir la desigualdad, si esto es así y de qué manera y sobre todo también, ¿por qué pareciera que hay gente tan molesta con ello?
Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante y también vale la pena decir que estos, como bien dices, esos estigmas que pesan sobre las personas que reciben algún tipo de programa social, en general alguna política social de lo que llamamos transferencias monetarias, es decir, este dinero que se transfiere a las personas, digamos, estos estigmas suelen ser, primero que nada, pues globales, digamos, en muchos países, sobre todo países de lo que llamamos el mundo occidental, estos estigmas existen. El gran ejemplo es Estados Unidos, donde las personas que también reciben algún tipo de programa social, en realidad se les suele estigmatizar, se piensa que son personas, voy a decir palabras que obviamente no pienso, pero se dice que son personas flojas, holgazanas, que no trabajan. Y esto, según se ha estudiado a nivel mundial y en particular en México también es una realidad, pues es un estigma que obviamente reproduce un mito. En realidad, estos mitos que se han estado hablando recientemente, pues en general durante muchos años, pero la semana pasada había algunas personas volviendo a promover estos mitos sobre los programas sociales en México, pues la realidad es que son falsos. Ahorita podré profundizar en algunos datos, pero lo que nos muestra la investigación al respecto y la evidencia es que además de que no se trata de que estas transferencias, este dinero, estos programas sociales, promuevan algún tipo de vicio en términos de alcohol o tabaco, que promuevan que las personas no trabajen. Más allá de eso, pues la realidad es que tiene un impacto muy importante, como bien decías, en la reducción de la pobreza y de pues también la desigualdad. Específicamente en términos de la pobreza, por ejemplo, con los datos que tenemos del INEGI, con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 2024, lo que vemos es que simplemente la recepción de estos programas sociales saca a cerca de 4 millones de personas de la pobreza moderada que conocemos, ¿no? Entonces, tiene un efecto muy importante en reducción de pobreza y del mismo modo, pues también en la reducción de la desigualdad. Pero pues también volviendo al tema original, digamos, que origina esta conversación, pues la realidad es que efectivamente hay estos mitos, como decía, sobre las personas que reciben programas sociales y también decirlo, que no es normalmente sobre todas las personas que reciben cualquier tipo de transferencia monetaria o algún tipo de beneficio por parte del gobierno, sino que suele estar enlazado con críticas a las personas en situación de pobreza. Entonces, es un conjunto, ese estigma de pegarle a los beneficiarios de programas sociales y a las personas pues en situación de pobreza, y eso también hay que decirlo cuando pues haya que analizar estos datos que hay al respecto. Y si me permites muy rápido mencionar nada más un dato justo sobre este tema que vi que se movía mucho en medios de comunicación, redes sociales, sobre el tema que se cree que los beneficiarios de programas sociales, por ejemplo, utilizan este dinero para alcohol y tabaco, que por ahí lo vi en algunos lados. Nada más decir un dato muy rápido, y es que primero que nada, cuando comparamos los datos de los gastos entre las personas que reciben un programa social frente a las personas que no reciben un programa social, en realidad las que reciben programas sociales gastan menos ingreso, un porcentaje menor de su ingreso en estos rubros de alcohol y tabaco. Y además también decirlo, es un porcentaje sumamente bajo. En México, menos del 0.5% del ingreso que tienen los hogares que son beneficiados de programas sociales se va a este rubro de alcohol y tabaco. Y también decir que de entre esos beneficiarios de programas sociales, los que todavía gastan un menor porcentaje en alcohol y tabaco son los hogares más pobres. De ahí es solamente el 0.2% de los ingresos gastados justo en alcohol y tabaco. Entonces, pues sí, muchas veces se puede opinar probablemente desde los estigmas, desde los mitos, pero pues la realidad de los datos muestra una cosa muy diferente.
Ahí están los datos cuando queremos hablar de esta situación. Sobre todo también me llamaba la atención ahorita que mencionabas esto, Máximo Ernesto Jaramillo Molina, sobre que este estigma solo persiste con las clases bajas, es decir, con las personas más pobres, porque si es una persona en una clase alta que recibe un estímulo por parte del gobierno, no se ve mal, como fue el caso, ya lo veíamos y nos lo recordaron, del Fobaproa, o incluso una de estas personas que sacó a colación la semana pasada el tema de los apoyos en específico a las juventudes de este país, es una persona que recibía una pensión durante al menos 20 años de más de 100,000 pesos mensuales por parte del gobierno, es decir, ¿Cómo cambia este discurso dependiendo de quién sea la persona a la que se le da el recurso y sobre todo la cantidad del recurso? Porque estamos hablando que 100,000 pesos no se comparan para nada con los 9,000 y cachito que se le dan a los jóvenes construyendo el futuro por trabajar y a los que reciben las becas para estudiar. Y en ese sentido también preguntarte, Máximo, ¿por qué insistimos sigue siendo tan compleja la redistribución de los recursos para un sector que pareciera que, insistimos, no le gusta que esto esté cambiando y que todavía, hay que decirlo, falta mucho camino para que eso sea una realidad, para acabar con la desigualdad en nuestro país? Pero ¿de qué forma contribuye esta redistribución del dinero de las y los mexicanos?
Sí, y gracias por enmarcarlo de esta manera, porque en realidad justo me interesa mucho resaltar cómo es un tema de legitimidad, al final de cuentas. O sea, vivimos en una sociedad que está cambiando, pero que hasta no hace mucho tiempo, una gran parte de la población, cada vez menos, pero una gran parte de la población creía justo que las personas en situación de pobreza no merecían a ningún tipo de, lo estoy entrecomillando, ayuda por parte de la sociedad. En realidad, yo creo que no es una ayuda, yo creo que es un derecho y afortunadamente los programas sociales cada vez más se enmarcan desde este punto de vista de los derechos sociales. Pero además de eso, vale la pena decir que muchas personas creen que pues no hay que darle a los pobres porque pues no se están esforzando suficiente, porque eso los va a acostumbrar a vivir del Estado. Por ahí yo tengo un artículo ya muy viejo donde analizaba esto justo en la revista Nexos, que salió en 2019 y que ahí lo pueden ver. Se llama Acostumbrados a vivir del Estado, entre comillas, mitos de los programas sociales. Y ahí se refuta completamente esta idea estigmatizante que hay sobre las personas que reciben programas sociales y todos estos mitos que decíamos. Pero entonces, el problema es que se enmarca en esta visión que llamamos de la narrativa meritocrática que nos han vendido en nuestro país, que cada vez se cree menos, pero hay ciertas élites económicas, políticas o pseudointelectuales que dicen que, pues, digamos, tenemos que seguir creyendo en estas ideas que justifican la desigualdad. Y pues efectivamente, como tú bien dices, no se ve mal, por ejemplo, cualquier tipo de exención fiscal, beneficio fiscal que las clases más altas reciben todavía en nuestro país y que pues bien pueden ser 100,000 pesos, 200,000 pesos o en algunos casos hasta les perdonan impuestos por miles de millones de pesos, y aún así estas mismas personas luego salen y se enojan con que una persona pueda recibir sí, efectivamente, menos de 10,000 pesos al mes por trabajar o por estudiar o por simplemente ser una persona adulta mayor. Afortunadamente, esto va cambiando, pero como bien decías, pues, digamos, hay un camino muy largo para resolver el tema de la tan abrupta y digamos, y lacerante desigualdad con la que vivimos en nuestro país, que también hay que recordarlo, pues, dada el nivel de de desigualdad de los ingresos y de la riqueza de México, pues en realidad nuestro país está, dependiendo la medición, pero en la mayoría de las mediciones está en el top 5 de países más desiguales del mundo, incluidos todos los países africanos, asiáticos y demás. Normalmente solo Sudáfrica, Namibia y Colombia superan a México. Entonces, pues hablamos de un nivel de desigualdad que sí es muy, muy amplio y pues claramente se permitió durante muchos años este nivel de desigualdad tan amplio, pues gracias a que había muchas personas que nos aseguraban que pues los ricos merecían muchísimo y los pobres no merecían nada, pero pues esto está cambiando poco a poco.
Estamos conversando con Máximo Jaramillo, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y economista por la Universidad de Guadalajara y cofundador del proyecto Gatitos contra la Desigualdad y del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. Máximo, finalmente nos quedan 2 minutitos, pero quisiera que nos ayudaras a entender o a dimensionar qué tan grande es la desigualdad en México para poder poner, insistimos, en dimensión, en comparación, lo que hacen estos programas que son apenas un granito, un derecho que se está construyendo en este momento, comparado con años pues de desigualdad que iba acrecentándose únicamente. ¿Qué tan grande es la desigualdad, Máximo?
Bueno, hay muchas maneras de verlo, pero a mí una que me parecía muy sencillo mostrar el nivel de desigualdad en la riqueza, en términos de riqueza específicamente en México, es que pues hasta hace no muchos años, las 4 personas más ricas del país acumulaban tanta riqueza como el 50% más pobre del país. Estoy diciendo que 4 personas hasta hace no muchos años acumulaban tanta riqueza como un poco más de 60 millones de personas. Si creemos que es válido y que es legítimo que solamente 4 personas acumulen tanto como 60 millones, o que su trabajo o su supuesto talento es suficiente como, o su supuesto esfuerzo es suficiente como para acumular tanto, pues la realidad es que pues estaríamos equivocados. Más bien, justo este nivel de desigualdad viene de una explotación que ha habido de la clase obrera y de la clase trabajadora durante pues décadas, sobre todo las décadas del neoliberalismo, pero también herencias, digamos, mucho más viejas que estas últimas 50 años, por poner un ejemplo. Y pues al final de cuentas esto hace que como decía, que nos coloquemos en la cúspide de los países más desiguales del mundo. Entonces, pues a partir de ahí entender el gran trabajo que hay, y efectivamente los programas sociales pueden un granito que puede parecer poco, pero en realidad es algo que no existía a este nivel antes, y que sin estos programas sociales pues tendríamos niveles de pobreza mucho más altos. Entonces, pues ojalá podamos legitimarlos más y quitar estos estigmas que hay sobre los programas sociales y pues acrecentarlos cada vez más en el tiempo.
Sobre todo también lo que ya decías, Máximo, que pasen a ser derechos universales ya constituidos de hecho, valga la redundancia, en nuestra Constitución. Eso cambia también el paradigma de cómo se manejaban antes los pocos estímulos que existían, que sí tenían otro interés bastante marcado, que lamentablemente era clientelar y era pues también aprovecharse de la necesidad y de la pobreza de millones de personas en este país. Máximo Jaramillo, agradecerte muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias y un abrazo.
Abrazo, gracias por el espacio y un saludo a ti y a tu audiencia.